Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y estábamos buscando un gato. No es que se nos haya perdido a nosotros personalmente ninguno. Es que el juego de agudeza visual que hoy Carlos Honorato ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM, tiene como protagonista un armario y un gato.
Eso es. Y puede ser de Madrid, porque se le conoce como gatos a las personas que tienen 8 apellidos madrileños.
¿Ah, sí?
Sí.
¿8 hay que tener?
No sé, por hacer la broma.
Bueno.
Pero sí, ser un poco padre y madre, yo creo que ya
sí.
Vale, ¿no?
Yo creo que sí.
Ya bastante. Pues no, es un gato animal. Es un gato del que, bueno, visitaría el veterinario, para que nos entendamos.
Vale.
Y
está escondido.
Sí, está escondido. ¿En la balda de abajo, en la de en medio o la de arriba? Y yo te voy a decir una cosa, Eli. No puede ser
que la gente vea,
que la gente vea tanto
no está.
Gato.
Ya.
Solo hay uno.
Vale.
No puede estar en tantos sitios. A ver, a esta hora. Esta,
¿sí?
Es que va cambiando conforme van pasando los minutos. A esta hora, la opción menos votada es la de en medio con el 29%.
Ahí.
No, que es bastante,
pero hay un 29%, casi la tercera parte de la audiencia que ve un gato en la balda de
en medio.
Medio.
Sí.
Vale.
En la de abajo el 33%.
Ajá.
Un poquito más.
Sí.
Y ahora está en cabeza la de arriba con el 38%.
¿Pero cómo es posible que la gente vea gatos donde no hay? Porque solo está en una balda.
Sí.
El gato escondido.
Puedo decir que solo está en una de las baldas.
Bueno.
Así que yo creo que se va a mover hasta el final. Y a la 1:05 vamos a tener sorpresa, porque lo que ahora acabo de decir, que está la de arriba en cabeza, verás cómo no. Esto no acaba así.
¿O sí?
Que te digo yo que no, que es que me van cambiando. Pues ayúdame, arroba buenos días OM, miras la foto, ves dónde está el gato y votas. Y a ver qué tal queda.
Muy bien, estupendo, pues a la 1:05 averiguaremos si hemos visto gatos donde no hay.
Estáis viendo gatos por encima de vuestras posibilidades, ¿eh?
Sí, tenemos una vista tan aguda que hemos descubierto dónde está realmente el gato. En fin.
Vale.
Que es muy entretenido esto. Yo sigo sin ver el gato en ningún lado, pero bien, vale.
A mí me han ayudado, vale. Que si no...
Sí, que sí. Pues si tú eres el que lo cuelga, si no lo ves, lo tenemos claro. Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
¿Sabías que...?
A los madrileños se nos llama gatos por un soldado, que trepaba como un gato. Estamos en el año 1083, la ciudad de Mayrit era musulmana y las tropas del rey Alfonso VI intentan conquistarla. En aquel tiempo, Madrid estaba situada en lo alto del cerro y la muralla que la rodeaba medía nada más y nada menos que 12 metros de altura. De repente, y adelantándose al resto de la tropa, un soldado comienza a trepar con destreza, ayudándose de un puñal que iba introduciendo los resquicios que quedaban entre las piedras. Cuentan que en aquel momento el monarca exclamó: parece un gato. Y como el soldado coronó la torre y cambió la bandera islámica por la castellana y a partir de ahí se inició la toma de la ciudad, pues eso, que cuando este hombre se quedó a vivir en Madrid, tanto a él como a sus descendientes comenzaron a llamarlos gatos.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, todo el mundo la conocía como la fotógrafa de la movida, aunque a ella le reventaba ese calificativo. Ayer nos decía adiós Bárbara Allende Gil de Viedma, eso para su familia, para todo el mundo, la fotógrafa ukalele. El pasado día 2 de mayo recibía la medalla del Ayuntamiento de Madrid y con motivo de esa concesión le hicimos una entrevista hace tan solo 9 días. Seguramente es la última entrevista que concedió un medio de comunicación, lo hizo a este programa. Se le notaba que estaba muy cansada, no sabíamos exactamente qué es lo que le ocurría, pero hoy ya sabemos que bueno, pues no estaba bien y ayer moría en un hospital de Madrid. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a esta gran artista, tantos años trabajando, tantos años creando vanguardia, siendo original, siendo única, es volver a reproducir aquella entrevista que mantuvimos, recuerdo, tan solo hace 9 días. Esto es lo que nos contaba Eukalele. Ella es una artista de una tremenda personalidad y además con un gusto exquisito. Es una de las fotógrafas más relevantes que hemos tenido en nuestro país, por no decir la más, y ahora su trabajo acaba de ser reconocido una vez más al recibir por parte del Ayuntamiento una de las medallas de Madrid que se entregan con motivo de las fiestas de San Isidro. Bárbara Allende, Eukalele, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y enhorabuena además por esta medalla, porque sí. Fíjate, ya recibiste la medalla de plata de la Comunidad de Madrid en 2012, sí. Ahora la del Ayuntamiento de Madrid. En tu caso sí, sí se puede decir, Bárbara, que eres profeta en tu tierra, porque tú eres madrileña, ¿no?
Sí, 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 nací aquí y he trabajado aquí principalmente en Madrid, sí.
Bueno, luego es verdad que tú has tenido una vida muy muy intensa, muy viajera, porque has vivido en Barcelona, después has estado en México, en Nueva York, pero en el fondo, como la ciudad de uno, ninguna, ¿no?
No, a mí Madrid me resulta muy inspiradora.
Ajá. Bueno, no sé. Porque tú sigues haciendo tus trabajos de toda la vida, muy centrados, por cierto, en los últimos años en las mujeres y con ese afán reivindicativo que tienes tú para que las mujeres dejen de sufrir en silencio todo lo que es el tema de malos tratos y demás. ¿Por qué te interesan tanto estos temas, Bárbara?
Bueno, siempre que hay alguien que es débil o que tiene... me pide ayuda, yo, no sé, me conmuevo. Uh-huh. Y me muevo, ¿qué dice?
Exactamente, eso es lo seguramente por el galardón viene por ahí, ¿eh? No solamente porque te conmueves, sino porque te mueves e intentas que ese sentimiento, bueno, pues transmitirlo a través de tus fotografías. Por cierto, ¿quién te anunció que había recibido este galardón, la medalla de
pues
Madrid?
La primera, mi hija, porque a ella le llamó María Ballesteros del Ayuntamiento para contárselo. Uh-huh. Y me lo contó de una manera muy graciosa porque me dijo, te van a dar la, como era, el premio de San Isidro.
Ja.
Y tú, y me pareció una monada.
Y tú, ya te veías vestida de chulapa encima de un ladrillo, ¿no?
Sí.
Medalla del Ayuntamiento de Madrid, que por cierto ha recogido por ti un buen amigo.
Sí, sí, sí. Además, la idea fue de mi hija, porque la idea era que lo recogiera ella, y ella dijo que no, que mejor Rafael, porque Rafael Gordón es director de cine,
sí,
y ha hecho una película sobre mí que estuvimos rodando 7 años. Entonces, claro, sabe de todo
sobre
ha sido comisario de mis exposiciones.
Bueno, yo creo que habrá muchos oyentes de este programa que hayan tenido la oportunidad de ver esa película o ese documental, mejor dicho, La mirada de Eukalele. 7 años son muchos años, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Luego seleccionar lo que va dentro de un documental después de 7 años rodando, no sé si ahí fue todo decisión de Rafael o ahí estuviste tú codo con él, eligiendo
bueno,
un poco lo que tú creías conveniente.
Trabajamos un poco juntos, pero es obra de autor, es suyo.
Uh-huh.
O sea, es la mirada de Eukalele, de su Eukalele, lo que él ve en mí, ¿no?
Uh-huh. De una Eukalele que es... tú ya eres un poco patrimonio nacional, Eukalele, y sobre todo eres patrimonio madrileño. Es verdad que tu nombre está muy ligado siempre al tema de la movida madrileña, pero es que tú ya llevabas tiempo trabajando, experimentando y haciendo cosas...
Eso me molesta.
Te molesta, ¿verdad? Claro.
He seguido toda la vida trabajando, entonces parece que solo he hecho lo de la movida, que tampoco yo era tan de la movida.
Ya, tú ya venías...
Mi obra es una obra muy interior, mi mía. Yo no retrato la época para nada.
Fíjate lo que han cambiado las cosas desde que tú comenzaste, Bárbara, cuando colgabas langostas de hilos de pescar, para crear esas ilusiones ópticas que creas tú con tu fotografía. Ahora con lo del Photoshop, esto parece que está tirado, pero cuando tú empezaste, la cosa era muy complicada.
Claro, todo era ingenio, todo hecho a mano.
Y ahora
hago esto para que parezca esto, pero nada con Photoshop ni nada, ni fotomontaje ni nada.
¿Ahora sí lo utilizas o no?
Sí, porque es muy cómodo para pintar, por ejemplo. Pues puedes poner colores, puedes retocar hasta la pestaña de un ojo, no sé cómo decirte.
Claro, se ha facilitado mucho la cosa, pero no todo el mundo es capaz de ser ukelele, ¿eh? A pesar de las tecnologías. Intentemos hacer lo mismo que haces tú. Nos salió un churro malagueño.
Sí, pero por ejemplo, cuando yo ponía una persona con tortugas en la cabeza,
sí,
era verdad.
Claro.
Y ahora haría lo mismo. No voy a poner la tortuga recortada con Photoshop porque queda absurdo.
Bueno, Bárbara, que has recibido muchos reconocimientos a lo largo de tu carrera, pero hombre, yo creo que el último siempre da un plus de ilusión, ¿no?
Sí, y más siendo este. Que es como castizo madrileño total, eso se me parece muy bonito, muy bonito.
¿Estás trabajando ahora en algo especial?
Estoy sobre todo con dibujos al carboncillo.
Ah, o sea que, no, bueno, claro, tú estudiaste Bellas Artes y fotografía, evidentemente, con lo cual, claro, el dibujo también se te da divinamente.
Claro, es lo primero que empecé fue con la pintura y con el dibujo.
¿Para cuándo podremos ver tus dibujos en alguna exposición?
No lo sé, lo iré diciendo, a ver.
Muy bien, pues Bárbara Allende, ukelele, de verdad que nos alegramos muchísimo por la concesión de esa medalla de Madrid a toda tu trayectoria, a toda tu persona y a todo tu compromiso, ese compromiso que intentas hacer llegar a todo el mundo a través de tu obra. Que sigas teniendo mucha suerte, Bárbara, seguir trabajando, claro que sí, y seguir poniendo tanta pasión en lo que haces. De verdad, muchísimas gracias. Y lo dicho,
gracias,
enhorabuena.
Gracias por todo. Sí, sí, sí.
Un beso muy fuerte.
Un beso, hasta pronto.
Hasta luego. Era la voz de ukelele, tan solo hace 9 días nos hemos quedado con las ganas de seguir charlando con ella sobre esa obra que estaba preparando, trabajando hasta el final con el mismo talento de siempre. Descanse en paz.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ahora en el Buenos Días Madrid sacamos la lupa para fijarnos en miniaturas. Es una disciplina que este sábado va a unir a 35 artesanos nacionales e internacionales que van a participar en la Feria Madrid Miniaturas con piezas originales e insólitas para casas de muñecas. Se trata de verdaderas obras de arte para todo tipo de público que podremos ver en el Rafael Hoteles Atocha. Montse Vives es la organizadora de este evento que nos ha llamado mucho la atención. Montse, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, qué bonito es lo de las casas de muñecas. ¿Cuántas personas participan? ¿Cuántos artesanos participan en la feria?
Pues como tú has dicho, unos 35. ¿Sí? Y bueno, pues hay un poco de todo. Hay gente que se especializa en bordado, quien se especializa pues en libros, en maletas. Luego también hay quien tiene un estilo más perfecto, quien tiene un estilo más envejecido, más viajado. Tenemos unos artesanos especializados en miniaturas de los años 70 y 80, del siglo pasado, porque ya somos del siglo pasado nosotros también. Y también es muy curioso porque tienes ahí pues los juguetes de nuestra infancia, el Cinexin, el Mecano, las chuches de nuestra infancia también en pequeñito, en fin, pues una gran variedad, sí, sí.
Ajá. Bueno, vamos a poder encontrar además piezas de todos los estilos, desde modernista, minimalista, nouveau, de todo, para todos los gustos, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos una artesana reconocidísima a nivel internacional, que es Cristina Noriega, y ella traerá unos muebles de estilo Art Nouveau, pero maravillosos, perfectos. Sí, sí, sí. Y bueno, en fin, y también otra artesana que es Monimón, que trabaja, su padre era ebanista y trabaja con las mismas herramientas y con las mismas técnicas. Es un mueble de estilo más popular, pero también hay alguna pieza de estilo modernista, de estilo isabelino, de, bueno, sí, sí, otros estilos.
Bueno, aparte de ver las piezas, Montse, me imagino que podremos comprar algo.
Sí, sí, la idea es esta también, aparte de ver y deleitarse la vista. Pues bueno, y la verdad son cosas muy golosas y hay un poco todos los precios. Así que yo creo que será bastante difícil que no pique el que venga.
Bueno, porque sigue habiendo muchísima gente, ¿no?, que es muy aficionada. Es un hobby precioso tener una casa de muñecas. No comprarla hecha del todo, sino que ir buscando las piececitas, ir decorando un poco las cosas. Me imagino que habrá gente de esta que conocéis de toda la vida porque es muy aficionada.
Sí, la verdad es que vas viendo un poco las mismas caras. Hace 2 años que no nos vemos con esas caras, claro. Que también tenemos muchas ganas de recuperar esta normalidad también. Mm. Y sí, somos una comunidad bastante, bastante unida y que nos conocemos bastante. Sí, sí. Mm-hmm.
Bueno, pues los amantes de las casitas de muñecas, los que se dediquen a coleccionar objetos o simplemente curiosear, porque realmente son piezas muy bonitas, muy trabajadas, son auténticas joyas, auténticas obras de arte. En esta feria que va a tener lugar este sábado. Estoy yo liada ya con las fechas, 28 de mayo, sábado, Rafael, Hotel Les Atocha en Madrid, una feria además que tiene vocación de continuar. Creo que tenéis otra edición más tarde, luego en noviembre.
Sí, tenemos otra edición en noviembre. A ver, noviembre había sido el mes en que a nivel internacional se sabía que Miniaturas Madrid era noviembre, y es un poco recuperar otra vez esa fecha. Este año se quiso hacer algo ya.
Ya.
Pero bueno, la idea es que nos consolidemos en noviembre.
Ajá. Oye, por cierto, Monse, esto ya es curiosidad personal. ¿Cuál es la casita de muñecas más antigua que existe? ¿Quién se inventó esto de hacer casitas en miniatura o no se sabe?
Bueno, hay varias teorías. Una es que las cosas en miniatura se hacían como muestrario por parte de banistas o de artesanos que querían enseñárselo a los nobles, a los que en esa época tenían dinero antiguamente. Otra también hay, y esto se puede ver en algunos museos del juguete, las casas de muñecas eran un juguete educativo, pues para que la niña aprendiera a manejar la casa, lo que va a en la casa, lo que necesitas como tal y como en definitiva como ser ama de casa. Hay casas de muñecas muy antiguas. Mira, la casa de muñecas de la reina Mary, que está en diría que en el Museo Victorian Albert de Londres.
Sí.
Y también está en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Hay 3 casas muy famosas que son las Petronelas, porque las 3 eran de 3 señoras que se llamaban Petronela.
¿Ah?
Y sí, y por eso que hay una tradición bastante antigua. Un parte, pues eso, como colección, como muestrario, como juguete, al final se va mezclando un poquito todo.
Bueno, pues es una tradición que hay que seguir manteniendo. De hecho, sigue habiendo muchísimos coleccionistas y amantes de las casitas en miniatura que van a tener el sábado la oportunidad de disfrutar muchísimo de esta Feria Madrid Miniaturas. Repito, Rafael Hotel Les Atocha en Madrid el próximo sábado. ¿En qué horario, Monse?
Pues mira, de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Muy bien, pues estupendo. Allí nos encontramos. Muchas gracias, pues, Montse Vives.
Encantados de que venga todo el que quiera.
Un beso enorme. Allí nos vemos. Hasta luego.
Gracias, Eli. Adiós, gracias.
Bueno, pues a estas horas os cuento que muchos madridistas están haciendo la maleta para viajar a París para ver la final de la Champions. Las agencias de viajes tienen paquetes especiales adaptados a diferentes presupuestos. El autobús como la opción más económica, cerca de los 200 euros, anda la cosa, y el avión más rápido y cómodo, aunque también más caro, porque nos va a costar como 800 euros más o menos. Gloria Talavera se ha acercado a la agencia Azul Marino Viajes, donde hoy están trabajando de una forma muy intensa para atender a todos los aficionados que quieren viajar a París. Gloria.
Sí, Eli, pues no para de sonar el teléfono ni de, bueno, echar humo los emails de esta agencia Azul Marino Viajes. Estamos en Santa Engracia y estamos con Alberto Martínez, que es el director de Ubico Sport, que se dedican precisamente a organizar este tipo de paquetes. Decíamos que prácticamente, si no todas, ya todas las plazas cubiertas que teníais pensadas. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, todo cubierto, gracias a Dios. Quitando que tenemos ahora 6-7 plazas de autobús. Anoche quedaban esas plazas, ahora mismo no sé cómo estará con el booking, todo cubierto, casi 2.000 personas, así que súper contentos de la operativa que vamos a sacar.
Decía yo que lo más económico siempre es viajar en autobús, aunque, bueno, el viaje sea más pesado, ¿no?
Sí, el autobús, el coste que ha salido son 195 euros, es verdad que son 15 horas, 15, 16 horas, dependiendo un poco de los tráficos, y que hay que pasar por Burdeos, es una ciudad que tiene bastante tráfico y demás, pero bueno, es lo más económico, y la gente que tiene tantas ganas de ir a la final, que bueno, lo que haga falta.
¿Familias enteras o cómo?
No, familias enteras, padres, hijos, abuelos, o sea, yo tengo 3 o 4 generaciones juntas en algunos de los vuelos que tenemos. O sea,
claro, sí, es, como decíamos, un partido histórico, no se ve todos los años.
Sí, y además, sobre todo no un partido histórico, sino que después de lo que venimos, de 2 años prácticamente sin poder viajar, sin poder ir al fútbol, este año que ya se está abriendo el fútbol, bueno, pues la gente con muchísimas ganas ha cogido esta final.
Y curiosamente me decías que en el listado también te has encontrado incluso con algún ciudadano australiano o mexicano que había venido a propósito a Madrid para después hacer este viaje hasta París.
Correcto. Ayer nos llegó una petición de unos clientes que decían que no, este señor es que viene de Australia, todavía no tengo sus datos, esperar. Y un mexicano que me lo pidieron el domingo pasado, que venía un amigo de aquí y que viene mi amigo de México para la final, de verdad, a guardar una plaza y es verdad que va a venir.
Viajes en autobús que partirán el viernes de aquí de Madrid y no sé cuándo regresan.
El viaje en autobús parte el viernes por la tarde, entre las 7 y las 8 de la tarde aproximadamente, para llegar allí a primera hora de la mañana a París. Y los viajes en avión es por la mañana, el día del partido por la mañana. Los regresos son todos después del partido. Una vez pite el árbitro, unos autobuses van al aeropuerto y los otros autobuses se bajan para Madrid directamente.
¿Qué pasa con los aviones? Cuéntanos también.
No, bien, ha habido una oferta muy grande. Iberia ha sacado también una oferta muy grande de plazas de avión en línea regular. Ha aumentado el cupo en el propio sábado en 4.000 plazas. Nosotros estamos operando 3 aviones propios, que con una capacidad prácticamente de unas 950, 980 personas. Y nada, muy bien, con los slots confirmados, con todo confirmado. Y bueno, pues ya sabemos cómo son estas operativas, que hay mucha gente en los aeropuertos, que las colas en los controles son un poquito más largas, pero con la ilusión de la final todo pasa más tranquilo.
Y el precio del avión, claro, se encarece.
Sí, encarece un poquito, dándonos cuenta ahora cómo están las cosas, con los precios de los carburantes y demás. Al final la plaza ha salido a 850 euros.
No sé si todo el mundo que viaja tiene entrada o hay gente que no la ha conseguido, se queda en los alrededores.
Nosotros no manejamos ese dato porque al final la gente nos pide los viajes, las entradas las lleva el club directamente con sus socios, que son los que tienen derecho a las entradas, pero yo creo que toda la gente que a nosotros nos está pidiendo es gente que tiene entrada. Los españoles no son mucho de viajar sin entrada, los británicos son más de ese estilo que nosotros.
¿Cuánto pueden rondar esas entradas, por lo que habéis podido vosotros observar?
Hay 4 precios, yo creo. Había categoría 460, había de 60, de 150, de 400 y pico y de 650 euros la más cara.
Bueno, y más agencias, ¿no? Me decíais que han organizado, así que ¿cuántos españoles pensáis que se pueden reunir ahí en París? Más los que se vayan por su cuenta, ¿no?
Yo creo que nos reunimos entre 20 y 25 mil españoles en París ese día.
¿Tú también vas a viajar?
Viajaré con uno de nuestros aviones dando apoyo a todos nuestros clientes.
Alberto Martínez, director de Ubico Sport, como decíamos, se dedican a organizar viajes deportivos y ya había ganas, ¿no? Decíamos, también por parte de vosotros.
Sí, muchas ganas de que la gente y que la afición pudiera viajar con los equipos y dar su ánimo en los estadios.
¿Algún resultado?
Gana el Madrid, seguro.
¿Por mucho o por poco?
Da igual, gana el Madrid.
Pero que gane.
Efectivamente.
Muy bien, pues con esos resultados nos quedamos, Eli.
Muy bien, pues a ver si se cumplen. Crucemos los dedos.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
Buenos días, Madrid.
Y todos los miércoles a esta hora, este estudio se pone en penumbra, aparece como un humillo. Y entre el humillo aparece Álvaro Martín, que viene a abrirnos uno de sus expedientes X. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Eli, me gusta eso del humillo.
Bueno, es un poco lluvia de estrellas mezclado con lo paranormal, ¿no? Tira más hacia lo paranormal, pero yo creo que como escenario está bien, sobre todo teniendo en cuenta que nos vas a hablar de un tema, como casi siempre, muy inquietante y que tiene que ver con algo de lo que hemos hablado esta semana aquí en este programa, que es con el cuerpo incorrupto de San Isidro.
Pues sí, es que yo, como curioso y amante del misterio, no me lo podía perder este acontecimiento histórico. Y yo le digo a todos los oyentes del Buenos Días Madrid que no se lo pierdan, tienen hasta el sábado. Y para poder ir a la colegiata de San Isidro y contemplar ese cuerpo momificado, más que incorrupto, creo que incorrupto es ser demasiado halagüeño.
Optimista.
Sí. o demasiado optimista, sí. Pero, oye, que no sea polvo y hueso ya es un milagro. Porque si esto es un cuerpo realmente del siglo XII, que está por ver y se va a analizar, pues verdaderamente que tenga esa piel pegada al hueso y sobre todo teniendo en cuenta dónde estuvo enterrado, en el cementerio de la iglesia de San Andrés, que era un lugar que tenía ciertas corrientes subterráneas y que era un lugar un poco, vamos a decir, pantanoso.
Sí.
Sabemos que el agua no es buena aliada de la preservación de los cuerpos, pues el hecho de que se conserve medianamente bien, ya podríamos decir que es un logro. Yo estuve viéndolo, como digo, Eli, y me fijé en un par de detalles interesantes. En primer lugar, que tenía un brazo algo separado, se podía ver, aunque desde la distancia no se puede apreciar bien, y eso podría deberse a que hubo un brazo que intentaron llevárselo como reliquia. De hecho, hay una leyenda que cuenta que una reina al tirar del brazo se quedó paralizada y hasta que no lo soltó no pudo volver a hacer su vida normal, digamos. Y otra cosa que me fijé en el mundo reliquias es que el pobre Isidro tiene los piececitos un poco pelados. Y es que le faltan dedos. Le faltan dedos del pie, que se supone que han sido llevados como pequeñas reliquias por distintos reyes. Incluso hay historias que hablan de que se utilizaron para hacer ungüentos curativos. Esto es un poco terrible.
Pues sí.
Pero vamos, que cuando vemos esa momia podemos sacar muchas conclusiones. Nosotros así como simples observadores, pero es que Eli, sabemos también que después del veranito, así como para septiembre, octubre, vamos a tener un análisis forense de esta momia que pueda arrojar muchos datos sobre quién fue Isidro, qué edad tenía exactamente cuando murió, qué enfermedades pudo tener. Incluso van a hacerle una reconstrucción facial en base a la poca carne que le queda alrededor del cráneo. Vamos a ver una foto de carne de cómo sería nuestro patrón. Y esto es alucinante porque la Iglesia no suele conceder este tipo de permisos para que científicos analicen este tipo de reliquias.
Bueno, pues en este caso parece que sí existe ese permiso de la Iglesia, porque como nos dice Álvaro, se va a hacer. Viendo el cuerpo de San Isidro, si hay algo que llama mucho la atención de la gente que lo habéis visto. Yo no he pasado, pero, por ejemplo, que era un hombre alto para la edad, para los tiempos en los que vivió.
Sí, efectivamente. Se piensa que la momia, con todo lo que eso tiene de encogerse un poco, pudo sobrepasar el 1,70 m de altura, 1,72 m aproximadamente. Así que se sospecha que en vida, en su mejor momento, porque se supone que esa es la momia de un hombre de 90 años, en su mejor momento Isidro pudo llegar a ser un gigante de la época rozando el 1,80 m.
Y luego es verdad que no sabemos cuánto se ha manipulado el cuerpo desde el momento de la muerte. Pero yo que he visto fotografías, a ver cómo lo digo, ni la postura del cuerpo, ni de la cabeza, ni la expresión, digamos, de la momia, si es que se puede hablar de expresiones, tienen un aspecto muy tranquilo. No sé cómo decirte, da la sensación de que no tuvo una muerte muy pacífica.
Sí, sí, yo estoy contigo, Eli. Tiene una expresión casi de terror, esa momia. Y como de angustia. ¿Sí? Y eso, pues no, a ver, pues no es muy bonito a la hora de
verla,
de contemplarlo.
Hombre, una momia nunca es bonita de ver.
No,
hay que recordar, le podemos decir que es interesante, que es lo que quieras. Bonito no es.
No, bonito no es, pero efectivamente, es que es eso, tiene un rictus y una expresión un poco de asustado, podríamos decir.
Sí.
Y también lo de que haya cambiado un poco la posición es que otra cosa curiosa es que han descubierto en este año 2022, al mover un poco el cuerpo para cambiarlo de posición, pues es que tiene cierta flexibilidad, por ejemplo, en el cuello y en algunas articulaciones, lo cual también es un poco extraño para alguien que lleva siglos y siglos ya fallecido. Así
claro.
Que va a dar mucho que hablar este cuerpo y a mí me ha traído a la mente, ver esta momia me ha traído a la mente cuando pude visitar un museo muy raro de Madrid y que muy poca gente conoce.
¿Qué es?
Que es el Museo de Antropología, es que el nombre es muy largo, ¿eh? Museo de Antropología Médica, Forense, Paleopatología y Criminalística del profesor Reverte Coma. Es un pequeño gabinete que está en la Facultad de Medicina de la Complutense. La visita es gratuita y para todo el mundo, pero hay que pedir cita, hay que reservar, no puedes ir y ya está. Pero metiéndose en la página web de la UCM lo pueden encontrar. Y a mí me vino a la mente esto porque allí se conservan una serie de momias también con cierta antigüedad y que se parecen mucho, la textura de la piel y demás que tienen, se parecen mucho a lo que pudimos ver como el cuerpo de Isidro. Si quieres te cuento un poquito qué objetos extraños se encuentran en este museo.
Sí.
Pues aparte de ser una de las más grandes colecciones de momias que tenemos en Madrid, catalogadas, digamos, algunas son prehispánicas, otras son egipcias, hay decenas. En realidad, no solamente son las que están expuestas, que yo creo que vi, pues si no recuerdo mal, podría haber perfectamente 15 o 20 momias cuando estuve. Van cambiando también los fondos y luego hay algunos especímenes que tienen guardados en algunos departamentos de la Facultad de Medicina. Pero aparte de esto, de estas momias que se conservan por momificación natural, no se les ha hecho la mayoría, las egipcias sí que les hacían un ritual, pero estas momias andinas, por ejemplo, no se les hacía ningún ritual más que dejarlos en lugares muy secos y en temperaturas muy propicias para que el cuerpo se quedara, pues eso, acartonado, pero no descompuesto,
sí.
No sufría la descomposición de esos microorganismos. Entonces podemos ver esas momias. Y es verdad, Eli, muchas de ellas tienen el mismo gesto que San Isidro, la misma mueca que San Isidro. Por eso me acordé mucho de este lugar. Pero, aparte de las momias, tiene cosas que tienen mucho que ver con el mundo del misterio. Por eso yo emplazo a los oyentes también que vayan a ver a San Isidro, que quedan unos días, pero que vayan también a ver este museo bastante desconocido. Encontramos, por ejemplo, una colección de cráneos. Hay muchos cráneos, hay más de 2.000 cráneos, no están expuestos todos. Algunos de ellos son especiales porque tienen deformaciones, son cráneos deformados. A propósito o simplemente por mutaciones, por problemas genéticos,
sí.
Hay otros cráneos que tienen agujeros, esto se llama la trepanación.
Sí.
Es una práctica que se ha utilizado, dicen que es de las cirugías más antiguas del mundo. Hay ejemplos de trepanación, por ejemplo, en Francia, con más de 8.000 años de antigüedad. Y eran una serie de operaciones con un punzón que se hacían para sacar líquido del cráneo o incluso en lugares más supersticiosos, en tribus más supersticiosas, era para sacar demonios. Decían que con un agujerito en el cráneo salía todo el mal que había en el cuerpo de la persona. Este museo tiene mucho de antropológico también.
Claro.
Encontramos, por ejemplo, objetos carcelarios de la cárcel de Carabanchel. Objetos muy extraños, como armas, digamos, caseras que se hicieron algunos presos o incluso con trozos de miga de pan, esculturas que hacían los presos, o incluso hasta caretas o cabezas que se construían con la miga de pan, a veces para intentar hacer una fuga, haciéndose pasar por ese preso que estaba durmiendo y dejando unos bultos debajo de la cama. Eso lo vemos también, ese arte, entre comillas, arte carcelario, lo vemos también en este museo. Por ejemplo, encontramos especímenes disecados de animales enigmáticos. Por ejemplo, están ahí los más venenosos del mundo. No sé, Eli, ¿qué te parece a ti? ¿Qué relación tienes con el mundo de las serpientes?
Distante. A poder ser. No me hacen demasiado feliz.
Bueno, pues es normal. Es una de las fobias y de los miedos más comunes en el ser humano. También es verdad que con esto que te voy a contar no te voy a ayudar a que superes ese miedo. Porque te voy a contar que allí está la serpiente más venenosa del mundo, que es de las taipán, que se dividen en varias subespecies. Y bueno, para que te quede claro, la Oxyuranus microlepidotus, vaya con el nombrecito, pues su mordedura tiene veneno suficiente para matar a 100 personas.
Madre
solo
mía.
De un bocado.
Pues acércate, déjalo.
Otra muy curiosa es el sapo gigante. Se ha hablado mucho, el sapo bufo, es de la familia, no es el mismo, pero el sapo gigante es de los Buffonidae, que son los que generan ese veneno que puede llegar a matar, pero que en según qué dosis y cómo se tome, digamos, pues lo que provoca son unas alucinaciones. Ya sabemos que ha habido muchos casos, y algunos muy sonados, de personas que han llegado a fallecer después de consumir este veneno. Pues ese ejemplar lo encontramos en ese museo del doctor Reverte Coma. Encontramos también otra cosa muy curiosa, que a mí me gusta mucho hablar de ella, que es el pez globo. Ya sabes, Eti, que en Japón se llama fugu. Sí. El pez globo es un manjar, realmente.
Pero muy venenoso.
Muy venenoso. El cocinero que manipula este animal tiene que tener una licencia especial con un curso, no de manipulador de alimentos, sino de manipulador de pez globo, porque se le pueden sacar los filetitos, digamos, pero también podemos pinchar la glándula, y la glándula genera un veneno bastante potente, y ha habido casos de envenenamiento porque le sirvió el pez globo a la persona equivocada, digamos.
Yeah.
Pero es que además genera un componente que es tetrodotoxina, que se utiliza para realizar el polvo zombie. Ese ungüento que los magos del vudú le echan a una persona para provocarle una muerte aparente y después hacer como que lo resucitan y convertirlo en su esclavo. Así que el pez globo es un animal que también está muy vinculado con el mundo del misterio. Y hablando de vudú, ¿sabes que dentro de este museo encontramos también, Eli, un muñeco vudú?
¡Qué grima! ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Quiero decir, claro, es antropología médica. Claro, antropología, el museo. Y tiene relación unas cosas con otras.
Claro, y es que aparte es un gabinete de curiosidades.
Ya.
Más que otra cosa, es un gabinete de curiosidades. Y claro, se puede vincular mucho una cosa con otra, porque tenemos el pez globo y tenemos el muñeco vudú. El muñeco vudú, que todo el mundo asocia con algo negativo, es un objeto que se utilizaría en la magia llamada magia simpática, que es aquella por la cual utilizamos un objeto en representación de alguien. Y claro, pincharle alfileres a ese objeto es pincharle alfileres a esa persona. Un ejemplo muy típico y tópico. Causarle daño a ese objeto es causarle daño a esa persona a través de esa magia. Pero hay que decir, Eli, que no siempre se ha utilizado, y no en todo momento, el muñeco vudú como algo negativo. Se puede utilizar para causar el bien a una persona, para causar que tenga suerte, que tenga éxito, que tenga buena salud. Pero claro, aquí lo que siempre decimos, mejor no usarlos.
Sí.
Ni para el bien ni para el mal.
Esas cosas mejor no tocarlas y dejarlas ahí detrás de un cristalito que como imagino que estará en Museo de Antropología Médica. Oye, creo que hay también esqueletos de fetos muy chiquitines. Mm.
Sí, y esto ha generado, Eli, esto es muy interesante, se me estaba pasando y es muy interesante. Este es esqueletos de 15 centímetros, pero esqueletos con casi todos los huesos y con un cráneo un tanto abombado, que ha generado leyendas que decían que estos eran especímenes extraterrestres. Nada más lejos de la realidad, simplemente son pequeños seres humanos con malformaciones, que no llegaron a nacer y que tuvieron muchos problemas ya en el vientre de la mamá, y que se han estudiado pues en la medicina para ver ese tipo de problemas genéticos o ese tipo de enfermedades que puede tener el feto y que puede llegar a no nacer. Por tanto, hubo una historia muy curiosa en el desierto de Atacama, en Chile. Un huaquero, ¿sabes? Estos que son ladrones de tumbas. En el año 2003 encontró en el desierto un ser, digamos, con algún tipo de ritos funerarios, pues enterrado, envuelto en unas telas y demás, que él vio que era muy raro, porque estaba como momificado y que tenía esa apariencia que se puede ver perfectamente en el Museo Reverte Coma sin salir de Madrid. Y él, sus estudios y cuando se lo otorgó a otros investigadores del misterio, pues dieron a entender que esto era una criatura, si no extraterrestre, que era de otra raza que no era la raza humana, digamos, que fuera como otro espécimen, pariente nuestro, que había habitado esa zona de Atacama de Chile y que eran seres, pues ya te digo, de 15 centímetros, eran seres muy pequeñitos. Bueno, pues esto se contó así como un extraterrestre y demás, o como un ser extraño, y bueno, simplemente cuando se le hizo en el 2018 un análisis de ADN, la conclusión es que era una niña que tenía un desarrollo óseo anormal, eso sí que es verdad, y que este estaba provocado por anomalías genéticas que tenía. Un ejemplar muy interesante de estudio, no es único este ser de Atacama, y por supuesto no podemos afirmar ni mucho menos que sea algo extraño. Ahora, si le vemos la cara, ese cráneo alargado que tiene, esos ojos grandes, es que es un cráneo totalmente extraterrestre, pero no, por desgracia, pues es muy humano. Ajá. Y tiene que ver con una historia triste de esa niña que no llegó a nacer. Lo mismo que pasa, Eli, con un ejemplar que hay allí muy curioso, que es una mantarraya disecada,
¿sí?,
de tal manera colocada a sus extremidades que parece que tiene una carita humana y que también... Yo tengo una revista aquí en mis manos,
¿sí?,
que se llama Mundo Desconocido, que valía 100 pesetas de agosto de 1976. Y dice el titular... Cómprese su propio extraterrestre por 500 pesetas. Y es que se comercializaron estas mantas rayas disecadas, con caritas incluso muy simpáticas, que decían que eran unos seres venidos del mar, con mucha inteligencia, y que podían caminar erguidos entre nosotros, nada más lejos de la realidad. Se vendió la manta raya disecada entre 500 y 800 pesetas, haciéndola pasar por seres extraterrestres.
Bueno, pues por un lado tenemos el cuerpo de San Isidro, que todavía se puede ver, y además quien tenga curiosidad que lo haga ya, porque después el cuerpo vuelve a desaparecer, en este caso en la Facultad de Medicina, donde se le va a realizar un estudio forense. Y por otro lado tenemos ese museo tan curioso y tan desconocido que hemos descubierto gracias a Álvaro, el Museo de Antropología Médica del Dr. Reverte Coma, que está en la Facultad de Medicina de la Complutense. En fin, Álvaro, que hasta aquí tema momias. Creo que tienes unos días muy ajetreados. El sábado tienes programa, como siempre, a la una de la madrugada, la noche del sábado al domingo, aquí en Onda Madrid, Madrid Misterioso. Pero es que este viernes, el viernes y el
lunes,
estás en la Feria del Libro.
Sí, qué bien. Pues invito a todos los oyentes a que se vengan.
Claro,
viernes 27.
Que sí.
A las 5:30.
Firmando libros, firmando ejemplares de tu libro Más Oscuro que la Noche, del que ya hemos hablado aquí también en este programa.
Y que lo tienes tú también por allí.
Hombre,
y
súper interesante, lo recomiendo mucho.
A las 5:30 en la caseta 158, y el lunes 30 a las 7 de la tarde, que es mejor horario para los que trabajen, lunes 30 a las 7 de la tarde en la caseta 44 de Colima. Ahí os espero.
Pues nada, por allí nos pasaremos, porque hay que aprovechar. A ver si... Creo que el sábado va a hacer mucho calor, así que, oye, nada más refrescante que darse una vueltecita por el Parque del Retiro, por la Feria del Libro. De paso, conocemos en persona a Álvaro Martín, y nos hacemos con uno de los ejemplares de su libro Más Oscuro que la Noche, firmado por él mismo. Álvaro, que nos vemos en la Feria del Libro el viernes, y el sábado te escuchamos aquí en Madrid Misterioso.
Muy bien, Eli, un fuerte abrazo.
Un beso
gracias.
Muy fuerte, hasta luego. Pues ahora sí que sí, compañero. Hay que resolver dónde está el gato que hoy has escondido en un armario en nuestro reto de agudeza visual.
Y como es habitual, siempre me hacen lo mismo.
Empate. No,
hay empate.
Desempato yo ahora mismo.
Pues,
yo no veo nada, pero...
da igual. yo te lo diré y tú haces el voto de calidad.
Venga, estupendo.
Bueno, a ver, dicen que está en la de en medio el 26%. 26%,
bueno, está muy bien.
Dicen que está en la de arriba y en la de abajo... El 37%.
No puede ser, espera,
o sea,
que voy a votar.
O sea, ven lo mismo,
yo.
Tanto arriba
voy
como abajo,
ya.
El 37%.
Uh-huh,
¿tú
bueno.
dónde dirías que está?
No te, a ver, espérate que lo mire, porque es que lo he mirado antes, no lo he encontrado.
No tenemos tiempo, bueno.
Yo diría que está en la de abajo.
Pues está en la de abajo.
Yeah.
Además, si os fijáis, en la parte superior de la balda de abajo, ah, hay a la izquierda una toalla de color crema clarito y otra que es de color lila.
Sí.
Pues justo ahí, a la derecha, ahí está la cabeza del gato.
Se ve una cabecita, yeah. No se ve todo el gato, se ve una cabecita.
Pues ahí está el gato.
Bueno, ¿has ganado o has perdido?
Han empatado, empatado.
Bueno, mañana otro reto de agudeza visual.
Mañana otro.
Claro que sí.
Que no será de conejo, tranquilos.
Bueno.
Ya no hay más animales mañana.
Y volvemos mañana a las 10, todo el equipo de las 10. Por cierto, que habrá aficionados de dos cosas muy distintas.
A los toros, en el 101.3, la tertulia del Toril con Javier Mardomingo.
Muy bien.
Y los que quieran estar con Del Toro, en el 106, el partido de la una.
Es la ventaja de tener dos diales diferentes.
Pues eso.
Que se puede elegir. Nosotros mañana en los dos.
Volvemos.
Venga, hasta mañana.